Buenas tardes, ya son las 7 en punto de la tarde de este miércoles 14 de mayo. Tenemos jueves, estoy pésima con los días de la semana, ayer también me equivoqué. Bueno, jueves 14 de mayo, tenemos sorpresas en el estudio. Hoy día me acompaña la María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, es que es raro decir bien ahora, pero sí. estoy sana.
Esa es una muy buena respuesta.
Eso es importante, sí, decir, o sea, eso, ¿no?
Es como la gran pregunta de estos días, finalmente. Y claro, decir bien es raro también cuando ya sabemos de tantos casos, cuando hoy además se produce un nuevo récord de fallecidos. Llegaron a 22 hoy día. Por lejos la cifra más alta, hasta antes de esto había sido el 3 de mayo y eran 13 personas, así que se pegó un salto bastante alto en las últimas 24 horas y todo indica que esto solo va a seguir empeorando por un tiempo, al menos. Así lo dijo el ministro Mañalich en una entrevista que le dio a La Tercera, que conocimos hoy día. Bueno, vamos a hablar después de esa entrevista porque habló de bastantes temas, pero claro, dijo que se venía lo peor y que muchas de las cosas que ellos pensaban que iban a pasar en junio las han tenido que adelantar porque estamos viendo ahora la peor cara de esta crisis.
Claro, hizo un mea culpa el ministro de Salud respecto de las cosas, especialmente en materia comunicacional, que no se pudieron lograr. Habló de la poca sintonía o la poca credibilidad mutua que se tiene con
la falta de confianza
mutua con la ciudadanía, lo que generó también que varias otras autoridades de gobierno también plantearan lo mismo, que ciertos conceptos no se entendieron bien, que hubo un relajo. Eso sumado a que muchas personas efectivamente cometieron errores graves, como estas fiestas que se hicieron, etcétera. Un cúmulo de cosas que generó tal vez la crisis tremenda en la que estamos, porque hoy además la cantidad de enfermos contagiados es la misma que la de ayer, más de 2.600, entonces estamos en una situación bien crítica. Todos los expertos dicen que vienen por lo menos 15 días muy duros. Empieza mañana una cuarentena feroz en el Gran Santiago.
Claro, así que no sabemos cuánto va a durar, pero por lo que ha trascendido van a ser por lo menos 14 días para que sea efectiva. Bueno, eso obviamente va variando y las autoridades van analizando según los datos que van obteniendo, pero debemos prepararnos por al menos 14 días, eso es lo que dicen los expertos. También habló hoy la presidenta del Colegio Médico, José, la doctora Iskia Siches, donde criticó duramente al MinSal. Dijo que no entendía en qué país vivían las autoridades sanitarias del país. No fue la única que criticó al gobierno, en especial a la autoridad sanitaria, también lo hizo la oposición, que no le creyó al ministro Mañalich su mea culpa. Lo acusaron de tener una falsa autocrítica. Claro, cuando suben los casos, cuando vemos más fallecidos, cuando vemos más casos de contagio, esa unidad que se vio al comienzo se empieza a resquebrajar, eso es natural. Pero lo hemos conversado antes, no sé si es el momento para empezar a rajar vestiduras, estamos en el peor momento, y si bien yo creo que va a ser necesario más adelante sentarse y evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal, no creo que hoy sea el momento.
Bueno, ahora esto es en vivo, ¿no? Estamos viendo de
ahora sí, imágenes 24 horas.
De el intendente de la región metropolitana junto a el intendente Guevara junto al jefe de la defensa metropolitana, general Carlos Ricotti, que se están preparando y coordinando todas las medidas para esta gran cuarentena del Gran Santiago. Es el 40% de la población chilena la que.
Y el 90% de la región metropolitana.
Exactamente, que va a entrar a esta cuarentena, por lo tanto, se están ahí extremando las medidas de seguridad. Recordemos que, claro, hoy día a las 10 empieza la cuarentena,
mañana.
Pero también.
Mañana.
Perdón, mañana. No sé por qué.
No estamos. Es que todos los días son iguales, verdad, y no es fácil esto, de llevar claro, como mañana, la contabilidad de los días.
Claro, mañana es el inicio de la cuarentena y en paralelo también el toque de queda, que es, a algunos se nos olvida, a mí se me olvida todos los días, como
ya no
se puede salir.
Más,
pues, claro, porque nadie salió, entonces nadie se acuerda que hay toque de queda, es que tenemos toque de queda todos los días. Entonces, claro.
Importante decir en esta coordinación para que la gente además sea responsable que las farmacias, los supermercados y los lugares de abastecimiento de alimentación no cierran. Así que, por favor, no se avalanchen a los supermercados y a las farmacias, porque eso va a seguir funcionando, que se puede ir con un permiso de la comisaría virtual, que es muy fácil de sacar, ya lo hemos vivido casi todos. Y si bien se van a acotar estos permisos, se van a seguir restringiendo, siempre va a haber la posibilidad de ir. Así que bueno, ¿qué más tenemos para hoy día, José?
Vamos a revisar. Bueno, está todo 100% centrado en nuestra propia incremento de los casos de coronavirus. Hay un refuerzo también de la capacidad hospitalaria. La idea, decía hoy día Mañalich, es llegar a 2.200 ventiladores. Claro, está también este tema de la reacción que tuvo en general el mundo político hacia esta autocrítica. Acá, y esto es un tema muy como más sabroso, hubo un intento de la oposición de poder...
Sí. Un intento de marcha.
Un intento de la posición que revela hoy día la tercera PM de poder hacer algo en términos de un mensaje comunicacional fuerte para pedirle al gobierno que mejore las medidas de prevención, etcétera, etcétera, que enfrente mejor la crisis. Y trataron anoche de ponerse de acuerdo una conversación en Zoom que revela la tercera PM, donde trataron de juntarse. Heraldo Muñoz hizo una, dijo, ya chiquillos, les mando el link, así como todas las noches muchos hacemos eso para conversar con los amigos, les mando un link. Se juntaron varios presidentes de partido virtualmente, trataron de ponerse de acuerdo en ir todos juntos a La Moneda a dejar una carta para un reclamo y quedó la escoba, no sé
qué. Si era premium, entonces los 40 minutos se acabó la llamada.
Se cortó, tuvieron que apagarla.
Oye, no se pusieron de acuerdo. No fueron capaces de.
Es que, ¿sabes qué? Bueno.
Porque hay muchas diferencias. Porque, claro, sí. Esto fue a Chaín, fue el que propuso.
Sí, pues, no es el más querido del grupo.
No es el más querido del grupo. Entonces el Frente Amplio dijo, no, pero no, el Partido Celta, pero ¿cómo vamos a ir si tenemos que estar con aislamiento social? ¿Cómo de eso? Y después era otro que decía, ya, pero no, si tenemos que estar en la banda de la oposición, tampoco podemos ir como el amigo, claro, a La Moneda. Entonces, claro, no hubo nada, no hubo al forma, final. No hubo. Entonces, forma. Ese es como, claro, suena tan chistoso, tan, sí, tan como cotidiano, pero en realidad tiene el trasfondo, y es que la oposición no ha logrado cuajar en un aporte que sea contundente en esta
sí,
etapa.
Sí, han tenido ciertos atipos, como esta negociación que lograron hacer, articular como oposición frente al ingreso, este bono familiar por el COVID. Finalmente tampoco les resultó, pero al menos en esa instancia lograron llegar a un pequeño acuerdo, pero sí, no han podido establecer líneas de acción común. Y bueno, este Zoom es una muestra de eso. Debe ser difícil también poner a tantos de acuerdo en un Zoom. Cada uno quiere ser el líder, cada uno quiere ganar. Bueno, ya veremos qué pasa.
Oye, pero
van a tener harto tiempo a ponerse de acuerdo ahora todo encerrado.
Hubiese sido demasiado sabroso ir a estar escondido en ese Zoom virtualmente.
Oye, ¿viste lo de la copucha también? Para que los que sepan, hubo un caso confirmado.
La copucha es la oficina histórica. Sí. Hay una oficina de La Moneda para periodistas que se llama La Copucha.
Sí, tal cual. Y descubrieron hubo un caso positivo de COVID, por lo tanto, mandaron a todos los periodistas de Moneda, que son los que trabajan en La Copucha, en cuarentenados. Así que han tenido que establecer todos unos nuevos protocolos, instalar unas carpas en los patios para que funcionen y, bueno, y garantizar la información, que en estos momentos es sumamente importante. Y bueno, revisemos los titulares, ¿o no?
Vamos con la Fran riendo.
Tenemos, sí, pues.
Aquí la Fran riéndose hace una hora en nosotras.
El MinSal reportó 22 decesos por COVID-19, la mayor cifra de la crisis. El total llegó a 368 muertos desde el inicio de esta crisis. Se reportaron además 2.659 nuevos contagios con PCR, de los cuales 2.301 presentaron síntomas de la enfermedad y 358 no manifestaron ninguno, elevando el total a 37.040. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, confirmó que se invocará la ley antiterrorista por los ataques incendiarios registrados el miércoles en la Araucanía. Señaló además que se presentarán 3 querellas por estos hechos. Más de 36 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos por la pandemia. Se generaron 2,9 millones de nuevos solicitantes de la prestación de cesantía.
Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias, Francesca.
Francesca Ravizza.
Sería todo.
Ya, son las... Iba a decir las 8, no sé ni las 8. No sé si lo tú.
Son las 7 y 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, ya. Y revisemos las cifras del día, José, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, como decías bien tú, esta es la jornada más dura en términos sobre todo de fallecidos por coronavirus. Hasta las 21 horas de ayer se registraron 22 nuevos fallecimientos. Además, se registraron acá, no tengo un problema acá.
¿Qué pasó? ¿Quieres que la revise?
Sí,
se quedó el computador, espérate, te digo, en este segundo. El total de decesos fue de 22, es la cifra más alta a la que hemos llegado. Uh-huh. El total nacional llegó a 368 desde el inicio de la crisis. Se reportaron además 2.659 nuevos contagios de PCR, de los cuales 2.301 eran de sintomáticos, digamos, y 358 no manifestaron ninguno. La cifra total de contagios en el país se elevó a 37.040. Y de los fallecidos, el 81% son de Santiago, que ya, de la región metropolitana me refiero, claro, que ya superó las 200 muertes.
Sí, otro de los números que siempre revisamos corresponde a los pacientes en unidad de cuidado intensivo. Hoy asciende ese número a 663 personas, de las cuales 555 se encuentran con ventilación mecánica y 114 en estado crítico. Ese número es preocupante porque ha ido subiendo sistemáticamente en los últimos días. Todavía hay disponible 515 ventiladores a nivel nacional, pero recordemos que hoy llegó un embarque con nuevos ventiladores, sí, y se espera que mañana llegue otro con 170 más, por lo tanto están llegando y se supone que a fin de mes debieran haber por lo menos 2.600 ventiladores. Recordamos que cuando comenzó esta pandemia solo había 1.200 ventiladores en el país, por lo tanto más que se ha duplicado la cantidad de respiradores. Muchas donaciones, los que llegaron hoy provienen desde China, mañana llega otro embarque también desde China y uno desde Holanda. Por lo tanto, en ese sentido se está respondiendo. También se han aumentado las camas críticas y hoy, José, uh-huh, dos pacientes de la región metropolitana fueron trasladados, sí, a Concepción para tratar de mantener la capacidad de los hospitales en Santiago con disponibilidad para que siga llegando gente que no supere el 80%, aunque en muchos de los establecimientos este número ya ha sido superado.
Bueno, en este relato diario que se hace cerca de las 11 de la mañana, 10 y media más o menos, del equipo del Ministerio de Salud en el Palacio de la Moneda, ahí fue también donde se confirmó, o el ministro Mañalis confirmó algo que hizo también en la entrevista en el diario La Tercera, que es hacer una autocrítica respecto de cómo el gobierno ha tomado ciertas decisiones, o en realidad de cómo el gobierno ha comunicado las decisiones y las orientaciones a la comunidad. Hoy día el ministro Mañalich, ¿sí te pasa que está cada vez, se le ve más deprimido?
Sí, cada vez tiene se le ve muy cansado, más que ahora como más encima anda con la mascarilla permanentemente, cuesta verle los gestos más faciales, sí, y uno solo le ve esos ojos cansados que denotan que ha dormido poquísimo, está con estas ojeras, entonces claro, se le ve más cabizbajo, y bueno, él ha dicho que está sumamente preocupado.
Él dice que está angustiado, de hecho hoy decía que se vienen semanas muy difíciles, que según sus cálculos, de cada 100 infectados por coronavirus, el 7% va a requerir hospitalización, el 6% va a ingresar a la UCI y el 1% se va a morir. Y ahí es cuando él refuerza un poco lo que plantea la entrevista, que dice que creo que no hemos logrado encontrar un mecanismo de diálogo con la ciudadanía transparente y de buena fe. Él dice las medidas que estamos extremando ahora de cuarentena, etcétera, son súper duras, y la idea es lograr que la cifra de contagios baje al menos a 2.000. Dijo, me angustia y me preocupa saltar rápidamente de 300 a 700, de 700 a 1.400, de 1.400 a 2.600. Entonces, es un informe muy muy preocupante. Entonces, claro, él después dice decirle a la gente que confíe en lo que el Estado le dice, y eso ha sido muy difícil porque él, claro, ahí plantea que la situación social, a propósito de que venimos del 18 de octubre, de un como un divorcio entre la ciudadanía y el gobierno y el Estado en general, ha significado que haya poca credibilidad mutua, dice.
Claro, él asume que, si bien acepta que hay como se ha producido un paréntesis de la violencia que vimos a fines del año pasado justamente por el COVID, asume que la relación entre el gobierno, entre el gobierno central, entre el gobierno de Sebastián Piñera y la ciudadanía, venía sumamente quebrada, y que eso justamente ha impedido que se produzca una conversación franca y de confianza entre la ciudadanía y lo que le dicen las autoridades. Entonces, claro, es muy difícil que les crean. Porque si ellos le dicen, se tienen que ir a su casa, no salgan, eviten el contacto, lávense las manos, cosas que son a lo mejor muy de perogrullo, la gente le cuesta confiar, le cuesta creer que la motivación sea realmente sanitaria. Hay gente que sospecha, intenciones escondidas. Y bueno, eso obviamente ha dificultado quizás que la ciudadanía haga más caso. Porque cuando sí han hecho caso, sí ha resultado. Y en esa misma entrevista él hablaba, por ejemplo, del caso de Punta Arenas, que era la ciudad con más alta incidencia y que la situación se ha mejorado, que vivieron con pavor lo que sucedía hace algunas semanas en Temuco, donde también se logró ganar la batalla, y bueno, también Talca, Chillán, bueno, nombra distintas ciudades donde sí se pudo avanzar, y que en este sentido es demasiado importante que la región metropolitana de alguna manera también confíe en lo que se le está pidiendo.
Y a propósito de lo que decía el ministro de que no se ha logrado lograr un buen mecanismo de diálogo, es que hoy, después de esa declaración, la presidenta del Colegio Médico, Isca Siche, hizo una crítica bien dura al gobierno, al ministerio y al ministro. Dijo, bueno, a propósito de sus dichos, no se entiende que siga sin escucharnos. Ella dice que la mesa COVID no es escuchada, que no son escuchadas sus propuestas. Dice, se reunió hoy día con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, donde planteó que espera, por favor, mañana, dice, que el gobierno se abra a entrar en una segunda fase de enfrentamiento de la pandemia, donde sí se escuchen las propuestas de los técnicos, de los expertos. Entonces, ella plantea como varios puntos de que han tenido como defectos graves el Ministerio de Salud y que ha influido en lo que estamos viviendo ahora. Él dice, el ministerio sigue reteniendo información, que es algo que se ha hablado durante toda la pandemia, de qué información se debe entregar o no a los técnicos, a los expertos, a los alcaldes, etcétera. Entonces ella dice, el ministro sigue reteniendo información, no toma en cuenta nuestras recomendaciones, toma decisiones que no son concordantes con la realidad. Por ejemplo, ella dice, plantearon, por ejemplo, la idea de limitar licencias por casos sospechosos a solo 4 días, cuando sabemos que hay muchos laboratorios que entregan los resultados a mucho más de 4 días, más de una semana. Entonces, no da la sensación, dice ella, que no están entendiendo la realidad para poder enfrentarlo. Y otro punto que ella plantea como no solucionado es quién está cuidando a los hijos de funcionarios de la salud para que puedan enfrentar bien esta pandemia. Recordemos que son 360.000 los trabajadores de la salud que están ahora en centros de salud, en hospitales, tratando de enfrentarlo. Entonces, hay una crítica bien detallada que hace Isca Siche a propósito de esta autocrítica que hace Mañalich, y esa crítica también se suma a la oposición.
Sí, la oposición efectivamente no le creyó mucho la autocrítica al ministro. El presidente del Partido Radical incluso dijo que era una falsa autocrítica, y de alguna manera también el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo que le llamaba la atención que el ministro culpe a otros de sus propios errores. La nueva normalidad fue un error garrafal que nos está pasando la cuenta a todos los chilenos. El gobierno, dice, dio una señal de relajamiento de las medidas de aislamiento social y ahora culpa a las personas que siguieron esa señal. Más que una nueva normalidad, fue una nueva irresponsabilidad, dice Elizalde. Y bueno, lo que decíamos al comienzo, José, yo, si bien creo que estamos en un país libre, estamos en una democracia, cada uno puede dar su opinión, es sano que den su opinión, y también la oposición tiene un rol y es bien, y está bien que lo cumpla, que lo cumpla. Creo que no es el momento para sacar al gobierno al pizarrón. O sea, si hay cosas evidentes que se pueden construir y mejorar, está bien. Pero decir que hay improvisación, como se ha dicho, que hay señales equívocas, que hay cambios de orientaciones, me parece que es injusto, porque si efectivamente ha habido un salto en los contagios, también es justo decir que el gobierno sí se preparó. Empezó toda su tramitación para comprar ventiladores en enero, aumentó las camas, juntó el sistema público con el privado, lo está administrando unitariamente, ha dado respuesta a los distintos problemas, se ganó bastante tiempo en la primera fase donde se pudo implementar todo este sistema. Entonces, claro, cuando se empieza a resquebrajar, ahora salen todos a criticar. Y pienso que creo que sería mejor hacerlo después, quizás, y en este momento tratar de enfrentar este tema más como país y no sembrar más dudas cuando francamente necesitamos a un gobierno que la ciudadanía le crea.
Exactamente. Son las, no tengo ni la hora.
Son las 7:22. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Ya, donde hay novedades también, y vamos a revisarlo un poco, es en la Araucanía, donde se han mantenido los atentados terroristas en la zona, con incendios, etcétera, lo que ha generado que se tomen decisiones importantes durante esta jornada. De hecho, lo hizo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que confirmó que se va a invocar la ley antiterrorista por los ataques incendiarios que se registraron en la Araucanía. Dijo que se van a presentar específicamente 3 querellas para poder enfrentar los hechos de violencia en la zona, planteando que en ninguna circunstancia van a aceptar que se siga con la violencia, especialmente en estas circunstancias extremas. Lo dijo hoy, de hecho, el subsecretario, que viajó, de hecho, a la zona a fiscalizar lo que estaba pasando. Esto, recordemos que fue el miércoles en Pidima, donde se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche, y en ese contexto es que el Ejecutivo invocó la ley antiterrorista.
Bueno, veremos cómo sigue ese tema. Son las 7:23, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y ya está con nosotros nuestra panelista Paula Escobar. Nos trae hoy día un... ¿Cómo estás, Paula?
Bien, José y José, ¿cómo están ustedes?
En la tarde de las José hoy día.
Sí.
Y la Paula, muy importante.
Y la Paula, a la distancia. Cuando yo pensé que ya luego nos íbamos a poder encontrar, y la verdad es que, como ustedes dicen, este 14 de mayo ha sido un día muy duro, en que ya nos estamos dando cuenta que estamos muy, muy lejos del final.
Sí, el final del túnel, la luz al final del túnel se ve lejana todavía, lamentablemente. Sí.
Oye, Paula, tú dices, este 14 de mayo no lo vamos a olvidar, y sabes que ayer decíamos lo mismo, este 13 de mayo
terrible.
No lo vamos a olvidar.
Eso es lo peor, que además no tiene fin, digamos, o sea, esto no significa que es el peor día, puede haber otro mucho peor, pero que yo creo que ha pasado, y es el tema que les quiero conversar hoy día y que analicemos, es cómo todo esto que está pasando con el coronavirus en el mundo está gatillando una verdadera catástrofe en términos de salud mental de las personas. Claro. Tanto así que las Naciones Unidas entregó un informe muy importante ayer diciendo que está muy preocupado por esto, porque siente que viene acá una plaga de enfermedades mentales. Sí. Tiene información que les voy a comentar de distintos países, comparaciones
y el cómo informe está de hoy también de este estudio que realizó la Asociación de Municipalidades. Tremendo lo que estamos viviendo incluso acá en Chile.
Sí, exactamente. Y la mesa COVID también planteó el tema de que era muy importante preocuparse de la salud mental de la gente. Eso lo dijo, creo que hace 10 días.
Sí, Vivaldi hizo un informe también, el rector Vivaldi.
Y paréntesis, hoy día entrevistamos al presidente de la Asociación de Municipalidades, donde él adelantó que el gobierno va a lanzar un plan de salud mental.
Bueno, eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque además, antes de entrar en los informes y en los datos duros, yo creo que ha pasado en Chile algo que incluso ha golpeado más fuerte, en el sentido que lo que ha pasado acá es anticlimático respecto de los primeros países que empezaron a experimentar esto, porque antes veíamos con horror lo que pasaba en China, con horror lo que pasaba en Italia, en España, después en Estados Unidos, en Nueva York, y siempre lo que nosotros veíamos en Chile era que estábamos mucho mejor que ellos.
Claro.
En un punto llegamos a sentir que estábamos, comillas, aplanando la curva, que yo creo que es una frase que hay que sacar del léxico, ¿no? Sí,
hablamos de la meseta.
Lo mismo que la meseta.
La meseta.
Todo eso, o sea, basta que se diga esa palabra para que en el fondo la tendencia empiece a cambiar. Exacto. Y fue lo que pasó acá, y yo creo que todas las autocríticas que se han escuchado hoy día, tanto la del ministro Mañalich, que con un tono, como decían ustedes, completamente distinto, y también evidenciando como esa angustia, ¿no? Mm-hmm. También la subsecretaria Daza diciendo que a lo mejor no fueron lo suficientemente claros. Bueno, claramente la gente entendió que este famoso llamado a la nueva normalidad era como volver a lo de siempre, y se metió en conducta de riesgo, pero lo peor es que ya había experimentado como una idea de que se estaba saliendo de esto. Hace un par de semanas estábamos en la onda del desescalamiento, el desconfinamiento, cómo iba a ser esto, cuáles eran los pasos, y de sopetón nos encontramos de nuevo en que estamos no solo cerca de salir, sino que estamos en el momento peor.
Oye, Paula, ¿y eso significa miedo, como un bombazo para el espíritu, para el espíritu? Exacto. De las personas.
Claro, porque en el fondo lo que se espera es que primero uno diga esto va a empeorar, y después empieza a mejorar y empieza una esperanza, y después el miedo a la segunda ola. Pero nosotros tuvimos la esperanza de que estábamos saliendo, de que todo estaba más o menos controlado, y resulta que no, es que estábamos entrando en el peor momento, ¿no? Y tal, muchas instituciones como Espacio Público lo venían diciendo mucho, ¿no? Como, ojo, esto va a traer de que va a ser mucho peor lo que va a venir. Entonces volvimos de nuevo dos meses después un poco a foja cero y muchísimo más asustados, porque ahora sí que estamos viendo algunas de las imágenes que veíamos con terror antes en Europa o en Nueva York, que se empiezan los servicios de salud a colapsar, que la gente y las cuarentenas completas en Santiago, en ciudades grandes, millones de personas, qué pasa con los trabajos, etcétera, lo cual entonces, sumado a la fatiga que ya tiene la cuarentena de estar dos meses en una situación irregular, hace que obviamente el impacto en la salud mental global es muy grande, pero en Chile especialmente grave, porque tenemos encima dos meses de encierro y de interrupción de la vida normal. Bueno, y las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud dicen que hay varios grupos que son de riesgo, y también estuve reporteando con psiquiatras y psicólogos chilenos. Uh-huh. Primero, los trabajadores de la salud, desde luego, que están viviendo una cosa muy, muy dura, y que ellos tienen que contener a las demás personas, y ellos también necesitan la contención, el apoyo, el respaldo. Pensemos que sus hijos tampoco están yendo al colegio ni al jardín, no tienen redes de apoyo, han dejado de ver a su familia. Entonces, el primer foco son ellos. Después los niños que están viviendo, y aquí las Naciones Unidas dice que acá hay riesgos enormes para los niños, riesgos en términos de la pobreza, la falta, digamos, de alimento, de todo lo que pasa en los colegios, la educación, el acceso a todo lo que el colegio da, pero también en términos de su estado de ánimo y su salud mental, y especialmente por dos razones. Uno, porque por el miedo a la enfermedad, porque especialmente los niños se les ha metido en la cabeza desde el principio de que esto afecta a los abuelos y que se pueden morir los abuelos. Entonces, hay varios psicólogos diciendo eso, que la gente deje de decirle a los niños que los abuelos se pueden morir, porque los niños están aterrados de eso, porque quieren mucho a sus abuelos, no los han podido ver. Claro. Y hay un mensaje permanente de que están en mucho riesgo.
Claro, y además como que uno los hace un poco responsable también, porque dice, claro, tú puedes ser asintomático, a los niños no les pasa, claro, nada, pero si tú vas a ver a tu abuelo, claro, uno como que de alguna manera
les carga,
sí, absolutamente.
Exactamente, y fíjate tú que parece que los niños no son buenos para propagar el virus según varios estudios que han aparecido. Bueno, pero de cualquier manera, los niños es una carga demasiado grande tener ese miedo, y especialmente el miedo a contagiarlos ellos. Y lo segundo también, y eso también especialmente en Chile, por los miedos económicos de los padres, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que la situación económica sea mala, todos esos miedos que los adultos podemos tener, obviamente, en una gran mayoría, se expresan al interior de la casa porque está todo el mundo confinado, y escuchan todo, y están muy angustiados también por las razones, digamos, de subsistencia económica. Entonces, lo que se recomienda es hablar directamente el tema con ellos y explicarles qué pasa, no ocultarles la información y hacerlo un tema, digamos, no como dejarlos a un lado. El segundo grupo de riesgo son las mujeres, y lo sabemos muy claramente, el aumento de la violencia intrafamiliar ha hecho que esta pandemia, digamos, que están viviendo las mujeres de violencia, se llame terror doméstico. O sea, ya es un terror, no es como una violencia, es un terror, y están muchas encerradas con sus agresores, entonces hay un efecto ahí en depresiones, cuadros ansiosos muy, muy grandes. los adultos mayores, y aquí la psicóloga, una psicóloga muy destacada que es la Eugenia Weinstein, me decía que ella estaba viendo, estaba percibiendo como los adultos mayores, que son personas que hasta antes del COVID era gente completamente independiente, pensemos gente, mujeres de 60 para arriba y hombres de 65 para arriba, uh-huh. Que son una generación, digamos, que estaba activa trabajando o haciendo miles de cosas, viajando, viendo a sus amigos, con mucha independencia. Muchos de ellos ahora están encerrados en su casa, sin ver a su familia, sin estar en su grupo de contacto. Entonces están experimentando muchos, muchos cuadros muy complicados de depresión.
Que claro.
Y decía, especialmente las mujeres que están solas, y también los hombres solos, pero hay más mujeres que están reportando esto, de sentir una soledad, pero muy profunda, una idea de que el remedio este de no ver a los nietos ni a los hijos es peor que la enfermedad, o sea, de
querer estar morir, básicamente, claro.
Claro, brutal. Y claro, si es una señora de 90 años, también va a experimentar esa soledad, pero entiende que hay una fragilidad muy grande de su salud. Pero una mujer de 60 años no se ve a sí misma, y no es, por supuesto, una anciana, es una persona completamente que está en la vida, está, digamos, en un momento muy, muy vital. Y sentirse ahora confinada, encerrada, porque es grupo de riesgo, porque es viejo, porque se puede contagiar, aparte del terror al virus, es también esa sensación de soledad y de sentirse como descartado, como dejado de lado.
Claro, y además, entonces, Paula, hay una cuestión, sí, que muchas de estas, o sea, 63 yo creo que es muy joven, pero hay unas que son un poco mayor, que en el fondo ya están más viejitos y todo, pero su alegría era justamente, como dices tú, las visitas, o poder salir, claro, a caminar, ¿no? Poder hacer sus diligencias, sus cosas.
Cuidado de los niños,
claro,
de los nietos, se sentían súper activas porque útiles, ya estaban tomando, claro, un rol distinto de cuidar a los nietos chicos, entonces ahora ya quedaron confinadas,
claro, y ni siquiera pueden sacar la nariz para afuera a hacer, no sé, su trámite bancario, qué sé yo, o ir a comprar a la feria la comida, la comida, están absolutamente de manos atadas, pues.
Exacto, y además, bueno, algunos adultos mayores, porque un hombre que, bueno, algunas personas mayores de 60 o 65 años se cuarentenaron, digamos, entre comillas, con aparte de su familia al menos, pero otros no, y ya partió esto, y ya como que no hay manera de encontrarse hasta el final de la pandemia, que ya no, ya sabemos que esto es una cuestión que no sabemos cuándo va a ser el final, y que tampoco va a haber un final mágico, digamos, o sea, esto partió abruptamente, pero va a terminar por olas, va a terminar digamos por un periodo de tiempo, pero vamos a tener que volver a confinarnos por sectores, o sea, esta es una historia, digamos, muy muy difícil en el sentido de reconfigurar los lazos familiares cuando han sido suspendidos o paralizados, digamos, por el COVID, especialmente en esa generación, que además piensen que esa generación también es puente, porque cuidaba a nietos y también a sus padres, entonces de repente ya no hay a quién cuidar, o están preocupados de los papás, bueno, es toda una sensación muy de mucha ansiedad, de mucha depresión, que hay que saber tratarla, y fíjate que Débora Kestel, que es la jefa de la Organización Mundial de la Salud, que dio a conocer este informe, dijo que habían ya cifras globales muy inquietantes, por ejemplo, cuadros de estrés provocados por el coronavirus, un 60% de las personas en Irán, un 45% de personas en Estados Unidos, un 40% en China, y así, o sea, en todo el mundo está viniendo estas alzas de cuadros, y lo que está claro es que todas las personas que tenían antes algún cuadro de enfermedad mental o de problema, de ansiedad, se ha visto, pero totalmente, o sea, cualquier cuadro ansioso o de depresión se ha visto muy afectado. Y hay un daño en esas personas y también en muchas otras personas que están tratando de lidiar con esto de alguna manera, pero que no es fácil encontrar una contención en medio de todo este bombardeo de noticias permanente, además, por un lado, con todo esto que pasa, que nadie sabe que cómo va a terminar, si es que va a terminar, y yo lo que está claro es que antes de que haya una vacuna y que se pueda disponer de ella masivamente, vamos a tener que seguir viviendo en una manera adaptativa con este virus. Y también que es muy importante, es que las personas solas o las personas que se sienten aisladas, o ahora que vamos a estar todos encerrados, empiecen a desarrollar ciertas estrategias para que no se afecte tanto su salud mental y el daño no sea tan grave.
¿Y hay estrategias, por ejemplo? Sí.
Sí, aquí les voy a comentar. Uh-huh. Y que, por ejemplo, en el caso de los niños, lo que dicen muy importante es que traten de que esto no genere un trauma en los niños, ¿ya? O sea, como esto ya está durando tanto, ya no es como una semana de vacaciones, dos semanas de vacaciones, están en la casa, ven tele, pueden hacer cosas que antes no hacían, etcétera. Están con los papás, qué sé yo, todo el lado como más luminoso, más de bonito, esto, de claro. Una vida familiar distinta.
Almorzar todos juntos.
Almorzar juntos, etcétera. Uh-huh. Que eso, obviamente que está muy, muy bien y todo, pero ya este nivel de miedo, de angustia, de absorción de las angustias y los miedos de los padres puede provocar trauma después, y que el coronavirus lo recuerden como un trauma en su vida, como algo que fue muy, muy duro y muy, muy difícil.
Yo creo que entonces, eso es inevitable.
Y por eso es
como tengan ese. Pero te puede forjar el carácter también,
sí.
¿No?
O sea, puede transformarse, y eso es lo que también varios especialistas están tratando de orientar, digamos, y personas que son como referentes en este ámbito, es tratar de que esto, vivirlo como una experiencia de la cual se pudo sobrevivir, se pudo salir adelante, aunque fue difícil, aunque fue dura, y que se ganó en herramientas y en saber sobre todo que se puede luchar, que se puede salir adelante de algo tan duro como esto, y poder contarle después a los nietos, los que no tienen nietos, que se vivió esto, ¿no? O sea, pensemos en los que vivieron la famosa gripe española, sí. hace 100 años, hace 102 años, claro. Esa idea de decir, bueno, yo viví esto y pude sobrevivir a esto, y qué fue lo que ayudó en el fondo a tratar de no dañarse más de lo necesario, y que el daño sea el menor posible, que es lo que hay que tratar de hacer ahora, porque el daño va a haber igual en todos los planos. Claro. Hay un daño sanitario, un daño económico, un daño social, un daño,
Paula,
en todo sentido.
¿Y, sí. ¿Y qué recomendaciones se dan para poder enfrentarlo, especialmente tú decías que algo hay, como por ejemplo,
sí,
especialmente para los adultos,
mira,
mayores?
Para todo, mira, hay una profesora de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard, que se llama Julia Marcus, que dijo que empezó a comparar en el fondo y empezó a analizar esta fatiga de la cuarentena, como ella la denominó. Y lo que decía era que había que hacer un mapa, en el fondo un mapa, las autoridades proveerlo, pero también las familias y todo, de cómo tratar de evitar el riesgo. Pero entender que el riesgo no era binario, o sea, no es como que acá hay situaciones de completo falta de riesgo y otras de completo riesgo, ¿ya? Y tratar de hacer un plan, en el fondo, de cómo se va a hacer en los meses que vienen, y quizás años, para evitar contagiarse, y sin caer, sobre todo, como en el pánico, ¿no? Decía que había gente que hoy día le atribuía, por ejemplo, tenía mucho miedo de contagiarse por cosas que era muy difícil contagiarse, y que en cambio estaba como subestimando tomar precauciones de cosas que eran muy efectivas, como por ejemplo ponerse mascarilla, que era muy importante, versus tener miedo de que en el correo, en un paquete te llegara, te pegara el coronavirus.
Como,
o sea,
un antrax,
un riesgo,
así.
Claro, o sea, como tratar de ser mucho más claro, como que en el delivery te ibas a contagiar por el delivery y estar así tirándole cloro a todo, y esa misma gente que le tira cloro al paquete no usa la mascarilla, y es como completamente inverso lo que hay que hacer, como hacer un plan y decir ya, ¿qué es lo más efectivo? ¿Cómo se va a hacer la rutina de distanciamiento físico? Y también, y muy importante, tener en cuenta en este manual de cómo tener una vida en pandemia. Ella dice, aquí lo que hay que hacer es tener cada familia un manual de cómo vamos a sobrevivir en pandemia, porque esto ya no duró 2 meses, y en Chile, ¿para qué decir en lo que estamos? Ella está pensando en Estados Unidos, que ya están viendo la apertura, ¿no? Que eso también es bien triste desde Chile, ver cómo ya se ven terrazas con gente, gente haciendo picnic, etcétera.
Envidia.
Sí. Bueno, primero tener un manual de cómo vamos a vivir la pandemia. Segundo, y aquí más consejos de otros expertos, pasar tiempo con gente afín, o sea, no perder la conexión. La Eugenia Weiss decía que eso era súper importante, la gente que estaba en esto sola. Obligarse a no perder el contacto, hablar por teléfono o a través de WhatsApp.
¿Sabes qué oí yo, Paula, con gente? Respecto, sí, a esto, que sí, hay ciertos especialistas que están recomendando hablar con gente que fue amiga tuya, porque tú hace mucho tiempo. Como de forma de ponerte al día, hablar otras cosas, conectarte con momentos que ponte tú de tu niñez, que eran bonitos, entonces hacer recuerdos de cosas alegres, porque muchas veces, o sea, si bien es súper importante mantener el contacto con la gente que uno tiene comunicación día a día, también esas conversaciones con amigos de que no veas hace algún tiempo, te llevan a momentos que fueron felices,
sí,
quizás,
claro,
para ti.
Exactamente.
Por ejemplo, los chats de ex compañeros de colegio.
Eso, claro, son fantásticos.
Y como sobre todo, claro, uno es ideal estar con la familia y todo, pero también no perder el contacto con las amistades, que en distintas edades son muy importantes. Para los niños son muy importantes, para todo el mundo es importante, pero especialmente para los adultos que están ahora solos, y que no perder el contacto con los amigos, con las amistades. Okay. También tener conexiones en tiempo real, eso es muy importante. O sea, en el fondo, darse el tiempo para estar en el Zoom con la gente, compartir, dialogar, no solo mandarse WhatsApp, sino que estar juntos en un momento, en algo que parezca como a la conexión presencial. Buscar apoyo emocional de expertos de todas maneras si es que se está mal. Las terapias siguen haciéndose online y han funcionado, digamos. Están haciendo, hay un boom de telemedicina, que los doctores de otras especialidades están atendiendo a través de online, a través de Zoom. Sí. Eso está resultando, y también muchos psiquiatras y psicólogos están haciendo las consultas de esa manera, y es una manera de buscar esa contención y esa ayuda. Y también, y muy importante, compartir los sentimientos de uno, al menos una vez al día, y también una vez al día preguntarle a alguien cómo se siente. O sea, estar abierto también a entender que esto no se vive solo y que está toda la gente viviendo lo mismo. Claro. Y por último, para cerrar, un consejo de una persona que es experta en soledad, y experta en miedo, y experta en ser valiente, que es Rose Savage, que es una remadora que yo entrevisté.
Ay, sí, la entrevista, sábado. Buenísima.
Sí. Que ella es una mujer que ha batido todos los récords Guinness porque ha remado los océanos sola en un bote, sí, digamos.
El Atlántico, el Pacífico y el Índico,
sí,
¿no?
Y el Índico. Y ella en eso ha estado más de 500 días sola en el mar, sola su alma. Entonces yo le pregunté a ella, y creo que dijo consejos bien buenos, y escribió un libro que acaba de lanzar que se llama Los Regalos de la Soledad. Y que ella muchas veces estuvo en medio de tormenta, muchas veces pensó que no iba a lograrlo, muchas veces pensó que se iba a morir, etcétera. Y lo que dice ella, que eran dos cosas que yo creo que son importantes. Uno es que uno, cuando está pasando un mal momento, tiende a proyectar en el futuro ese momento, a decir como esto que estoy viviendo ahora va a ser el resto de mi vida, en vez de decir este es el día de hoy día fue un mal día, hoy día pasó esto, no proyectar a que va a ser eso para siempre, sino que entender que muy probablemente no todas las cosas van a ser igual de malas, no todas las tormentas van a seguir ahí, digamos, para el resto de la vida, sino tratar de separar el mal momento del día, de la semana, del mes, con el resto de la vida, y darle contexto. Y por último también, decía ella, la importancia de la disciplina, de estar ahí, de aparecer. O sea, decía, al final, yo lo único que podía controlar era estar todos los días remando a tal hora, cumplir los turnos de remo, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y que eso es lo mismo que hace ahora durante la pandemia, que ella se levanta, tiene su rutina, sale a caminar, hace todo lo que tiene que hacer, y que eso da una estructura, que es, por último, estar orgulloso de la disciplina que uno pudo cumplir. Las mínimas cosas que dependían 100% de uno, uno sí las hizo, y no estar enfocado en las miles de cosas que no dependen de uno, que a veces uno está todo el tiempo pensando justo en lo que no depende de uno y deja de hacer lo único que depende de uno, y que eso también a los niños les hace mucho mejor la rutina, la disciplina, pero no solo como cumplir una tarea tras de la otra, sino la sensación de bienestar que da a sentir que al menos se cumplió, digamos, lo que se propuso la para ese día, para esa semana, la meta diaria. Y yo creo que es un buen consejo, y que se puede así también tratar de sacar después de todo esto que decías tú, José, que era la idea de tratar de mirar esto con el tiempo después y decir, bueno, sí logramos tener una resiliencia como familia, como persona, como grupo, como país, para salir adelante de esta situación. Que a mí no me gustan mucho las metáforas bélicas que tienden a usar el ministro Mañalich y el presidente Piñera.
Que ya se le están quitando, la está sacando, en todo caso.
¿Y sabes por qué? Porque yo creo que esto eso es como una pelea contra un enemigo poderoso y todo. Aquí estamos con algo que está completamente fuera de nuestro control. No es un ejército rival, no es nada de eso. O sea, esto no es una batalla de ese tipo. Aquí realmente no hay manera de ganarla, además. O sea, aquí estamos ya perdiendo todo. Estamos tratando, lo que se trata es de que el daño sea el menor posible. Entonces yo creo que hay que tratar de dar vuelta a esa idea de que es una batalla con la cual se gana o se pierde, sino entender que hay que tratar de provocarse y provocarnos el menor daño posible cada día con aquello que depende de nosotros, como por ejemplo mantener la distancia social, no hacer fiestas clandestinas, no ir a la segunda vivienda, lavarse las manos, no ir a hacer cola a cosas que no son esenciales, claro. y contagiarse. Todo eso depende 100% de nosotros, y a veces las personas pierden de vista eso y hacen conductas que realmente son las que nos han llevado en parte a donde estamos ahora.
Exacto. Bueno, Paula, como siempre, muy interesante el tema de hoy. La verdad que todos de alguna manera también lo hemos vivido en más o menor medida estas situaciones, así que bueno también sentir que no somos los únicos.
Sí, yo creo que eso también es muy importante, y porque estamos entrando en un momento terrible. O sea, yo creo que la angustia y la desesperación que está sintiendo las autoridades y que transmiten es la misma que está sintiendo toda la gente. Yo creo que aquí hay un cambio terrible de ánimo, de sensación, de percepción, y hay que enfocarse en lo concreto, en lo que depende de nosotros, y creo que eso nos va a ayudar.
Gracias, Paula, gracias, hasta el martes.
Muchas gracias,
buen fin de
un
semana,
un abrazo virtual hasta el martes. Ya, bien,
chao.
José, saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Ya, pues perfecto.
Mira, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos momentos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile. Y te sigo contando que toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera más que un diario. Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El gobierno ha anunciado dos paquetes con medidas en apoyo de empresas y emprendimientos. El vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, enfatiza que la idea es darle más liquidez a las empresas, especialmente a las pymes, que representan más del 50% del empleo. Son a las que más les cuesta enfrentar estas crisis. La mediana y grande tienen más espalda, aunque ninguna puede mantenerse así a largo plazo, dijo Terrazas en el quinto webinar de Piensa Digital sobre medidas pro empresas. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Los temas que marcan el día, los protagonistas de las noticias y los periodistas que cubren los hechos que mueven a Chile y al mundo están en Duna en Punto con Mónica Pérez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Duna. Sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
7:48, José, la temperatura para mañana. Mira, en Santiago van a haber 4 grados de mínima y 26 de máxima. Uh-huh. Sol, va a estar rico. Volvimos a esa temperatura de la semana pasada. En Concepción, fíjate, va a llover. 10 grados de mínima y 18 la máxima. Y en Puerto Montt también va a llover, 13 de mínima y 16 de máxima. En el norte del país, Arica tendrá 16 grados de mínima, 22 de máxima, y Antofagasta 14 y 18.
José, quería comentarte algo que tiene que ver con el ex precandidato presidencial demócrata de Estados Unidos, Bernie Sanders, okay. Que tiene que ver con con políticos chilenos. ¿Por qué?
A ver.
Porque parlamentarios de la oposición firmaron una carta escrita, hecha por elaborada por Bernie Sanders, que pide al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial cancelar la deuda de los países de bajos ingresos. De hecho, firmaron parlamentarios de todo el mundo, entre ellos 20 legisladores del Frente Amplio, de la Ex Concertación, de la Unidad por el Cambio, suscribieron esta solicitud que pide que cancele la deuda de los países de bajos ingresos y que respalde a los que están en desarrollo ante todo, evidentemente, ante los efectos del COVID-19.
Una solicitud. Yo creo que la segunda parte es más posible. Pensar que se les va a suspender la deuda resulta complicado, porque se cae un poco el sistema. Ahora, sí podría ser una buena medida quizás posponer o dar ciertos plazos para el pago una vez que se supere esta situación.
Entre los firmantes, por ejemplo, Gabriel Boric, Maya Fernández, Víctor Torres de la DC, están de todos los partidos de oposición, digamos, que se suman a esta.
Todos amigos de Bernie Sanders.
De Bernie Sanders, que top.
Oye, también te quería hablar en este momento, hablando de temas económicos, la situación del desempleo es claramente una de las aristas más complicadas que nos ha traído esta pandemia. Hoy se conoció un estudio, el estudio longitudinal de empleo COVID-19 que hizo la Universidad Católica, para conversar de ese informe y ver en qué situación se encuentra el mercado laboral chileno. Ya está con nosotros al teléfono David Bravo, que es justamente director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes.
Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
David, bueno, preguntarle por las cifras. El desempleo ya alcanzó el 9,5% según este estudio, pero si lo centramos un poco en entre hombres y mujeres, creció en el caso de las mujeres 9,5, en el caso de los hombres 9,5, en el caso de las mujeres menos 8,5. ¿Hay alguna razón específica por esto?
Mira, primero, esta es una medición de que hicimos sobre la última semana de abril. O sea, es una medición muy cercana, muy en tiempo real, para tratar de compensar el rezago en general con que los datos se conocen. 9% encontramos como tasa de desempleo nacional, que se compara de alguna manera con la última medición del INE de 8,2, ¿cierto?
Claro.
Y encontramos esta diferencia en desempleo en hombres y mujeres, que por primera vez, en realidad, o sea, es bien poco común encontrarse una cifra mensual en la que el desempleo de los hombres sea mayor que el de las mujeres.
Claro,
sistemáticamente
llama bastante la atención.
Sí, sí. Y pienso que esto tiene un poco que ver con tiene que ver un poco con otros datos que se presentaron. La tasa de desempleo sube un poco respecto de, no está todavía en dos dígitos, afortunadamente.
Pero son muy bastante cerca.
Está cerca, ¿cierto? De todas maneras, digamos, la situación es precaria, como muestra, de hecho, también otro indicador, que es la tasa de empleo, que toma el número de trabajadores respecto a la población en edad de trabajar. Está en niveles bajos la tasa de empleo, y ese es un indicador sólido de deterioro del mercado laboral. Y entonces lo que está pasando es que el desempleo no ha subido tanto por dos razones. Uno, por la política, ¿cierto? Por la protección de empleos que se ha generado a través de la ley, en particular, que ha permitido la suspensión de contratos. Ahí hay 4 o 5% de la fuerza de trabajo. Una buena parte de eso, tal vez en otro momento, se habría movido rápidamente, ¿cierto?, al desempleo. Y el segundo elemento que detectó la encuesta es que ha disminuido la búsqueda de trabajo. O sea, ha bajado la participación laboral también. Cuando una persona no está ocupada, ¿cierto?, se le hace la pregunta de si buscó trabajo dentro del mes anterior. Si la persona buscó trabajo, se considera desempleada. Si no buscó, se considera fuera de la fuerza de trabajo y no afecta el desempleo.
David, ¿y eso puede tener que ver porque por la pandemia, por la cuarentena, y no puede salir a buscar trabajo, o porque creen que no van a encontrar trabajo, más bien por un tema de desánimo, en el fondo, por la situación difícil que está atravesando el país?
Claro, en general la tasa de participación laboral, en general lo que conocemos mirando para atrás, es bastante procíclica. Eso quiere decir que cuando estamos en un ciclo a la baja también cae la participación. Y por lo tanto, eso es un poco lo que también estamos mirando. Pero también hay razones que están asociadas a la crisis sanitaria. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, las razones por las que las personas no buscan trabajo, hay una fracción que, por cierto, no existe en los datos sin crisis sanitaria, que tiene que ver con esta misma. Vale decir, las personas no indican que no están buscando trabajo porque no quieren contagiarse, porque tienen temor a hacerlo, porque no saben si pueden buscar trabajo, porque probablemente hay un grupo que está en cuarentena. de alguna manera eso queda un poco reflejado allí. Y entonces también la crisis per se, al parecer, está generando eso. También hay que considerar, por ejemplo, que estamos con los niños, no en los colegios, sino que en las casas, ¿no? Y eso de alguna manera puede también explicar esto que estamos encontrando en el caso de las mujeres, que deberíamos encontrar, de acuerdo a los datos históricos, una tasa de desempleo mayor en mujeres que en hombres, pero las mujeres, si están buscando menos trabajo, precisamente porque ahí están lidiando de alguna manera en la asignación de tareas internas del hogar, digamos, que siempre ha sido muy asimétrico, si eso está ocurriendo en la práctica, eso puede traducirse en que las mujeres estén buscando menos, digamos, y puede estar explicando un poco lo que está allí mostrando las cifras.
Perfecto. Hay un porcentaje también que llama la atención, que en el estudio también se pregunta respecto de las horas trabajadas en esta modalidad de teletrabajo. Y el resultado son 31 horas teletrabajadas, y que el 63% de la gente piensa que en realidad no está desarrollando sus funciones, digamos, que sus funciones, el grueso de sus funciones no logran ser desempeñadas a través de esta modalidad.
Claro, encontramos primero que cuando tomamos a todos los ocupados, los que trabajaron alguna hora en modalidad de teletrabajo, eso es más o menos la cuarta parte de los ocupados, la cuarta parte de las personas con empleo. Así que estamos hablando más o menos de 2 millones de personas aproximadamente que en la última semana de abril reportaron haber tenido al menos una hora de teletrabajo. Y los otros 3/4 no.
O sea, ¿ya? Es muy poca la gente, ¿o no?
Yo creo que es súper importante dimensionar esto, porque no teníamos este dato, ¿cierto? No teníamos, creo que yo lo comentaba en la conferencia, probablemente cada uno de nosotros sin información lo que hace es que elabora a partir de la experiencia que vive, ¿cierto? Y claro, los periodistas, los medios de comunicación, los académicos, los analista de políticas públicas, estamos todos trabajando en modalidad teletrabajo.
Claro, claro.
Pero esto básicamente lo que nos muestra es que, bueno, no es así, no está ocurriendo así. Y por eso hicimos esta otra pregunta. Bueno, en verdad no sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto, pero igual hicimos esta pregunta para indagar un poco respecto de cuánto piensan las personas que efectivamente su tipo de tarea, los que están actualmente ocupados, las pueden adaptar a una situación de teletrabajo. Y ahí es donde encontramos que el 63% dice que sus tareas, las funciones que desarrolla regularmente, en ningún modo se pueden hacer bajo modalidad de teletrabajo. Y hay otro 10% que dice que se puede algo, pero la gran parte de sus funciones no las puede hacer por teletrabajo. O sea, estamos hablando de 3/4 de los ocupados que nos están diciendo que en verdad su vega, lo que ellos desarrollan, no tiene de alguna manera correlación con la posibilidad de hacerse vía teletrabajo. Y yo creo que esto es bien serio, porque no teníamos este número claro, no sabíamos en verdad de qué estamos hablando. Y esto es muy serio porque en un escenario como el que estamos viviendo ahora, ¿cierto?, donde se amplió la cuarentena, y no sabemos bien un poco lo que viene, digo, por cuánto tiempo en la práctica, ¿cierto? No sabemos demasiado. Okay. El teletrabajo es la posibilidad de poder realizar actividades, de mantener los empleos. Y lo que esto nos está diciendo es que en realidad estos son empleos en riesgo, son empleos en alto riesgo. En el caso de que estemos por un buen tiempo, ¿cierto?, en una situación como esta. Entonces creo que este dato hay que considerarlo. Le añade un elemento tal vez que no hemos considerado a nivel de políticas públicas. Hemos estado pensando, por ejemplo, en la situación de las empresas, el tema de los créditos, que es un poco de las pymes, las empresas medianas. Pero hay un tema ahí también respecto de la posibilidad de que las personas puedan hacer su pega de esta manera, a distancia. Entonces, y hay acá un juicio de los directamente involucrados, que son las personas que básicamente dicen, bueno, en función de lo que yo hago, yo creo que no se puede, ¿cierto? No lo vamos a hacer. Hay casos obvios, el caso de las personas que trabajan en atención de público, etcétera, pero también hay una gran cantidad de personas en otros oficios que tal vez aquí simplemente se le está poniendo número. O sea, es 3 de cada 4 no logra desempeñarse vía teletrabajo en el escenario en que estamos. Es bien preocupante.
Claro, muy frágil. David Bravo, muchísimas gracias por este contacto y estamos conversando más adelante para ver cómo sigue evolucionando el tema del empleo, que claramente uno los materias que más nos preocupa como consecuencias colaterales de este coronavirus.
Gracias, David.
Perfecto, seguiremos entregando, esperamos datos una vez al mes en tiempo real, como decimos ahí en la conferencia.
Muchas gracias.
Que estés bien.
Y José, nosotros nos despedimos también, ya son las 8:01, nos van a venir a retar.
Ocho pasadas. Viene Terapia Chilense.
Sí, pues así que quédense.
Quédense, como siempre en Radio Duna. Oye, descansa.
Tú también, muchas gracias.
Mañana será mejor día.
Sí, chao.